Buen día.
En primer lugar, quisiera preguntarle por esas imágenes que estamos viendo a lo largo de toda la mañana en el paso de la Junquera, que lleva bloqueado pues más de 24 horas. En su tierra no se soluciona el conflicto.
Bueno, eso es evidente. Yo creo que no se va a solucionar el conflicto mientras no haya diálogo. La situación de Cataluña requiere paciencia, muchas dosis de tranquilidad, poca exaltación nacionalista y ver cómo salimos de la situación en la que estamos. Y mientras tanto tendremos estas situaciones, estos episodios que yo creo que solo hacen que empeorar la solución.
Uh-huh. No está por la labor UGT de protestas de este tipo que entorpecen, por ejemplo, el tráfico o la vida cotidiana de la gente.
Bueno, es que nosotros, si tuviéramos un conflicto laboral y hiciéramos eso, duraríamos menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Es decir, no hay una situación que en el caso de las luchas sindicales no se ha permitido nunca, ¿no? Pero a mí me hace el efecto de que en estos momentos todo el mundo empieza a ser consciente de que la situación de Cataluña la va a haber que hablar en una mesa, que tenemos una situación por lo menos atípica, que son un grupo de personas en prisión condenadas, que a mí personalmente me parece que tienen una condena que tiene poco que ver con los hechos por los que fueron juzgados, que tenemos una situación en Cataluña que requiere que se encuentren vías de solución, que no es nueva, que viene de lejos, y eso pues no se arregla cortando calles, quemando contenedores o en este caso impidiendo la libre circulación en la frontera entre dos países. Creo que hay muchas personas que están siendo perjudicadas y a mí no me parece que esa sea la solución.
Uh-huh. Señor Álvarez, ¿usted cree que el interlocutor ahora mismo sería el presidente de la Generalitat?
El interlocutor es, primero, tendría que ser Cataluña. Y cuando digo Cataluña, me refiero a que el gobierno de la Generalitat tiene una mayoría política, pero yo creo que el conflicto requiere una mayoría más amplia. Y por tanto, a mí me parece que es necesario que dentro de Cataluña las diferentes fuerzas políticas hablen e intenten encontrar consensos, porque la sociedad catalana está dividida. No decir que la sociedad catalana está dividida es solo ver una parte del conflicto. Y a partir de aquí, pues quien decidan los catalanes es quien tiene que hacer de interlocutor. Puede ser el señor Torra o puede ser cualquier otra persona. Y personalmente creo que el señor Torra no está dando muestras de que sea el interlocutor que pueda encabezar una solución a un conflicto de estas características. Pero no lo digo solo porque no tenga ese consenso más amplio en Cataluña, sino porque incluso dentro del independentismo pues tiene una situación también de una cierta fragilidad. Creo que lo que hemos visto en los últimos tiempos lo pone de manifiesto.
Uh-huh. Lo que pasa es que para que haya diálogo tiene que haber también un gobierno en España. Tenemos un resultado el pasado domingo que usted, ¿qué reflexión le merece? ¿Cómo salimos de esta, señor Álvarez?
Bueno, efectivamente hay que haber un gobierno en España. Y a mí eso me parece que es una cuestión muy importante. Por eso tampoco acabo de entender por qué este tipo de movilizaciones que solo ayudan a los que no quieren encontrar una solución desde España, porque es evidente que el resultado de las elecciones Cataluña ha influido y no ha influido favorablemente para encontrar una solución política, una solución acordada. A partir de aquí, a mí me parece que después de el tiempo que ha pasado, las oportunidades que hemos perdido, seguramente que esta es la última y la han tenido en tiempo de prórroga. Por tanto, a mí me parece que hay que constituir un gobierno de mayoría de izquierdas. Mayoría de izquierdas, que es lo que han votado los ciudadanos de Euskadi, los de Cataluña, los de Madrid y los de Andalucía. Esa es la suma que en estos momentos hay en el Parlamento. Y no podemos dejarnos llevar por la derecha, que según qué izquierdas, pues le parece que sí, según que no. La ultraderecha es igual que sea muy ultra o no sea muy ultra, o sea fascista o no sea fascista, pero yo creo que las izquierdas se tienen que quitar esos complejos e ir a hacer un programa de gobierno que realmente aborde los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso debería de ser posible.
¿Con el Partido Socialista, dice usted, de izquierdas o con el Partido Socialista y Unidas Podemos?
Bueno, es que el Partido Socialista solo no va a poder hacer una mayoría, con Unidas Podemos no se va a poder hacer una mayoría, necesitamos más fuerzas políticas y yo creo que no hay que excluir a nadie y en ese nadie tampoco hay que excluir al Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. Pero aún así no da.
¿Por qué no?
Partido Nacionalista Vasco, Unidas Podemos, Partido Socialista, todavía están lejos de la mayoría absoluta.
Pero hay un partido que se llama Esquerra Republicana, hay un partido que se llama Bildu, hay diferentes partidos que yo creo que podrían contribuir a constituir esa mayoría. Es la
mayoría de la moción de censura.
Bueno, es una, o sea, esa es una de las posibilidades que hay. No tiene por qué ser exactamente la mayoría de la moción de censura, pero es una de las oportunidades que hay. Pero ¿por qué no? A ver si resulta que ahora en España la izquierda no va a poder gobernar nunca porque hay izquierdas que, pues, que alguien dice que no están capacitadas para poder generar esa mayoría. Eso es absolutamente un término que ha acuñado la derecha y que solo beneficia a la derecha. Nosotros no tenemos que caer en esos errores. Vamos, desde luego, desde la UGT no vamos a caer en esos errores. La gente que ha votado Esquerra Republicana en Barcelona, o ha votado Bildu en Bilbao, o ha votado al Partido Socialista o a Unidas Podemos en Sevilla, en Madrid o en Asturias, tiene los mismos problemas. Que este es un país que crece, que genera multimillonarios cada año, se va multiplicando desde el año 2008 por 5, que tiene un sistema de relaciones laborales tan miserable que ni siquiera una persona puede estar enferma, porque si está enferma y hay una acumulación de bajas justificadas por un médico, te van a poder despedir, según la última aberración del Tribunal Constitucional. Y frente a eso, claro, los que siempre han mandado dicen, no, mire, este de izquierda no, porque este tenía amigos que no me gustan, o este, oiga, para eso hay una mayoría. Y yo estoy absolutamente convencido de que algunas de ellas, porque los conozco desde hace muchos años, que están dispuestos a constituir una mayoría para hablar de eso. Y de Cataluña habrá que hablar, efectivamente. Pero creo que esa es una cuestión obvia, porque si no hablamos, el conflicto se va a eternizar. Y yo creo que ni a España le interesa que se eternice el conflicto, ni a Cataluña le interesa que se eternice el conflicto.
¿Significa esto que el sindicalismo va a presionar para que haya gobierno, si esto se alarga o si esto es imposible?
Yo soy de la opinión de que deberíamos de hacerlo. Era de la opinión de que deberíamos de hacerlo en el mes de julio. No fuimos capaces de situarlo, pero yo creo que las organizaciones sindicales deberíamos de ir pensando, trabajando, para ver de qué manera, incluso más allá de los despachos, podemos empezar a situar que la ciudadanía tenga la posibilidad de defender su voto. Porque se trata de defender nuestro voto, de que no solo votemos un día, sino que digamos después de unos días, oiga, no, mire, yo he votado porque quiero que me lo solventen y dejen ustedes de sus problemas, que algunas veces más parecen sus problemas que otras cuestiones, y hagan un programa de gobierno y pónganse ustedes de acuerdo, porque eso es lo que necesita la ciudadanía.
Uh-huh. Movilizaciones a favor de un acuerdo de izquierdas que garantice un nuevo gobierno.
Es una posibilidad. Yo hoy no lo puedo situar definitivamente porque no se trata solo de la UGT, hay que ligarlo. Y tampoco es una idea solo de la UGT, es una cuestión que hemos hablado más organizaciones y que a mí me parece que la mejor manera de que nos aporte es no intentando capitalizarlo una, y yo no quiero capitalizarlo.
Señor Álvarez, seguramente muchos de los afiliados de su sindicato, muchos afiliados de la UGT el pasado domingo votaron a Vox, porque estamos viendo que en zonas de amplia implantación obrera, industrial, Vox se ha disparado. Esto ha sucedido antes en otros países europeos, ha sucedido en Francia, ha sucedido en Alemania, pero para nosotros es un fenómeno nuevo. ¿Usted se lo explica?
Bueno, muchos no, yo creo que algunos, espero que no sean muchos porque si no malamente. Pero tiene una explicación de un momento político, económico y social que está viviendo el continente europeo y que está viviendo especialmente España, en el que hay mucha desazón, muchas personas que lo han perdido todo y que, bueno, pues creen que la solución está en encerrarse en uno mismo, en pensar que el enemigo es tu vecino, sobre todo si tiene la piel de otro color más, y creo que en ese sentido hay que hacer pedagogía. Y sobre todo a mí me parece que esta campaña electoral ha sido muy poco pedagógica, porque se han quedado preguntas en el aire en algunos debates que había que responder. Preguntar cuánto gasta la sanidad española en atender a los sin papeles, a mí me parece una canallada. Podríamos haberles también explicado cuánto pagan las personas que han venido de fuera, que están dadas de alta en la seguridad social, y cómo contribuye a poder pagar nuestras pensiones. Cuestiones de este tipo creo que llevan a esa situación, o plantearse, como se están planteando de manera abierta, pues que la solución de España es cerrarse en España, que Europa no es una realidad que nos permite vivir en libertad, en un espacio de bienestar, incluso de defensa, llevado al último extremo. Todas estas cuestiones que han ido saliendo y que es el discurso que ha aparecido en Europa, yo creo que en estas elecciones se han visto de manera mucho más clara en Vox, por no hablar de la homofobia o esta posición contraria a los derechos de la mujer que han defendido. Entonces, yo creo que hay que hacer pedagogía, y una organización sindical como la nuestra, pues es evidente que tiene que tener personas que hagan de casi todo.
Usted conoce bien a Albert Rivera. De hecho, estuvo afiliado a su sindicato. Creo que se dio de baja el año pasado, porque les acusaba a ustedes de haber apoyado el proceso soberanista catalán. ¿Va a echar de menos usted a Albert Rivera en la escena política?
Bueno, primero, yo tengo que lo dije en aquel momento y lo repito ahora. Creo que Albert Rivera es un oportunista. Entró en la UGT y manifestó su afiliación a la UGT en un momento político muy delicado que tenía en Cataluña. Lo recuerdo perfectamente en TV3, cuando le estaban acusando que era del PP, y él, para decir que no era del PP, dice: no, yo el único carnet que tengo es el de la UGT. Y el mismo oportunismo lo utilizó para irse del sindicato, que es haciendo daño. Creo que es una persona que ha pasado por la vida política española, sobre todo dañando la convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas. Yo no lo voy a echar de menos.
Uh-huh. Póngale deberes al nuevo gobierno. Acaba de hablar de esa sentencia del Constitucional sobre las bajas, supongo que tendrá la reforma laboral.
Bueno, nosotros queremos un programa nitidamente de izquierdas que tiene que pasar por derogar la reforma laboral, tiene que pasar por aprobar la reforma de las pensiones del 2013 del gobierno de Mariano Rajoy, iniciar una nueva negociación que dé estabilidad al sistema de pensiones, aumentando la recaudación, y que además permita empezar a hablar de las pensiones más bajas y de en qué tiempo se van a poder ir subiendo las pensiones más bajas, sobre todo aquellos pensionistas del régimen general, sobre todo aquellos pensionistas que no tienen otros ingresos. Creo que hay que hacer una reforma fiscal que permita aumentar la recaudación en nuestro país. Somos un país que paga poco y que además ni siquiera lo paga de acuerdo con lo que cobra cada uno. Por tanto, hay que introducir los elementos de progresividad fiscal. Hay que luchar contra el acoso, contra todo el proceso que continúa habiendo de violencia contra las mujeres en nuestro país. En esta campaña ha bajado ese debate, no sé si como consecuencia de la entrada de Vox. Hay que volver a poner encima de la mesa uno de los problemas, seguramente el problema más importante que tiene este país. La cantidad de asesinatos que hay en nuestro país como consecuencia de la violencia machista es absolutamente insoportable. Tenemos que intensificar, sobre todo en el ámbito de la empresa, todos los temas relacionados con las personas LGTBI, y hay un tema central que necesita abordar España, que es el cambio climático. Sin planeta no hay trabajo, y necesitamos concienciar a la sociedad de que se han de producir cambios radicales por lo que hace referencia a nuestra conducta, por lo que hace referencia a cómo producimos, a cómo consumimos, porque esa es la única manera de preservar el medio ambiente. Solo por situar unas cuantas, podría estar un rato largo visualizando cuáles son los problemas que hay. Lo que pasa es que la reforma laboral, la derogación, engloba muchas. Desde los tipos de contratación, esta situación que tenemos, que la media de tiempo de duración de los contratos laborales en nuestro país es de 7 días, pasando por la necesidad de que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario medio en nuestro país, que es pues en estos momentos, o sea, en el mes de enero, subirlo de 900 a 1.000 euros. Eso va a ser lo que nos va a ayudar a mejorar el consumo, y con eso seguramente que vamos a poder en parte pasar este bache que está habiendo desde el punto de vista internacional y que también afecta a España de bajada del crecimiento económico. Es decir, este gobierno tiene encima de la mesa la tarea acumulada durante 3 años que no se llevan tomando decisiones en España, y nosotros queremos que tomen decisiones. Al contrario que Pablo Casado y que el señor Abascal y que el señor Rivera, que ya no está, nosotros queremos que tomen pensando a las personas y a sus problemas.
Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, hoy con sus delegados en Euskadi. Te agradezco que haya venido a la radio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.